Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Andrés Arconada, buenas tardes.
Ay, qué lástima que no está Mari Nieves. ¿Cómo es tan romántica? Esto de Dirty Dancing le gusta, ¿verdad que sí, Sandra?
Pues en Zaragoza están haciendo una recogida de firmas y fondos para reestrenar Dirty Dancing en el cine a finales de abril. Pues mira, ahí lo vimos el otro día,
sí,
¿verdad?
Sí, porque has hablado de Nieves, pero a la que le Dirty Dancing lo escucha y se echa a bailar es a Lucía Prieto.
Ah. Sí,
y nos dijo que la había visto 38 veces. Bueno, pues hay gente, eso por lo menos, hay gente que quiere ver ciertas películas en el cine otra vez. Y entonces lo que hacen es que se ponen todos de acuerdo y dicen, si usted nos echa el pase, diga cuánto es, hacemos un crowdfunding que le llenamos la sala los días que vengan.
No, complicado, ¿eh?
Entonces al parecer están reestrenando muchas películas en muchos cines de España y
sí,
entonces a finales va a Zaragoza.
Se está haciendo continuamente y entre ellas está Dirty Dancing con karaoke.
¿Con karaoke?
Sí, hay películas.
Con Deduque,
como se entere,
¿no?
Lucía.
Y como tal, incluso a veces sí, se hacen.
Pues mira, ¿sabes dónde?
Un día a la semana hay una empresa que lo hace y entonces tú puedes cantar las canciones según va sonando. Es una especie de comunión, incluso bailar en el cine, las canciones. Bueno,
la pueden poner,
se ha proyectado.
La pueden poner en el autocine que hemos estrenado hace poquito aquí en Madrid, a ver si la ponen.
Pero que se ha hecho en salas, se hace en salas. De vez en cuando te dicen, si alguna vez ponen. Esto te lo diré, es una empresa que se dedica.
Entonces,
eso, se llama Singing Alone o algo así.
Si tuvieras la posibilidad de que pusieran otra película en un cine, ¿cuál elegirías, Arconada, y tú, Sandra?
Yo en pantalla
en
grande.
En pantalla grande.
70 milímetros, ¿sí? A ser posible, West Side Story. O sea, eso lo tengo súper claro. Eso es lo que me gustaría, volver a ver ese musical fantástico, maravilloso en pantalla grande.
Pues seguro que muchos.
Que yo lo vi en pantalla grande, ¿eh?
¿Sí? Mira, los Jets, ahí van los Jets contra los tiburones.
Qué bien se vive en América, por ejemplo. Es espectacular.
Es verdad.
Ver cómo está Robert Wise rodó ahí de cine. Bueno, una noticia para padres también. Esto va a ocurrir en octubre, pero me gustaría ya avanzarlo, porque ya están puestas las entradas y deberéis ir a hacerlo. Por fin se estrena en España Billy Elliot, algo que se pensaba que iba a ser imposible.
¿Cómo?
El musical.
Musical. Ah, musical.
Musical. Que a mí me gusta mucho más que la película, el musical. Yo ese lo he visto en directo 3 veces y tengo el DVD de inglés y me lo he visto como 7 veces. Y cada vez me sigue emocionando más y cada vez me sigue gustando más. Estuve en la presentación de la función, de lo que va a ser la función de teatro, cómo es el trabajo que está haciendo con 65 niños, niños y niñas, que llevan un año y medio dando clases, porque lo importante de Billy Elliot en los niños es que sepan, más que cantar, bailar. Y bailar jazz, bailar claqué y bailar clásico.
Que
es fundamental los tres. O sea, llevan año y medio y ahora ya empiezan los definitivos a ensayar lo que es la función. Y están, si la función se espera que dure mucho, porque el montaje cuesta más de 5 millones de euros, pues entonces esperan, están preparando a niños más pequeños para ser Billy Elliot y demás compañía, para cuando estos crezcan se puedan cambiar. De todas maneras, como la ley en eso sí es muy seria con los menores, hay 5 elencos distintos de
claro.
Niños. O sea, por eso hay 65. O sea, son 65.
Eso también lo hacen con el Rey León, los pequeños van cambiando.
Claro, pero es que hay muy pocos. Pero es que aquí el cuadro son 12 más 4 niños protagonistas, ¿eh? O sea, cada día de la semana.
¿Y cuándo se estrenará?
Se estrenará en octubre. Pero ya te lo digo, para tu niña, para todos los que tengáis.
Pero tú lo has visto, Jess, y puede ser. Para niños también.
Los niños se van a volver locos viendo a los niños cómo bailan claqué, cómo bailan todos. Es que están bailando continuamente, es una función más de baile. Bueno, dicho esto, vamos al cine. Vamos al cine, ¿no?
Porque sí, si sí, no, porque, por cierto, creo que lo de la fiesta del cine ya han dado fecha y es a mediados de mayo.
Sí.
Ah, siempre es por ahí, ¿no?
A mediados de mayo, sí. No sé, será porque como empieza el buen tiempo, la gente dice, me voy a la terraza
sí,
y no al cine.
Cuando,
dice, pues lo bajo.
Pero
para que vayas al cine.
O sea, hay dos fechas, una en mayo y otra. Ya entrada, no
sí.
Las navidades, pero sí entrado el cambio horario, me parece.
Sí,
que
sí, sí.
Del 8 al 10 de mayo.
Del 8 al 10, ¿no ves? Si lo sabía
sí,
yo.
No, pues está bien, está muy bien. Bueno, no sé ahora mismo qué habrá en esa fecha, ya os lo contaré, Pero también hay películas, como hace muy bien mi amiga Sandra, que las retrasa y dice, pues esta o esta, no tenemos por qué ir la primera semana de estreno. Esta semana, menos la película española, La órbita 9, no creas que estoy muy satisfecho de las películas.
Vamos a mí empezar... la española me llama, ¿eh? Luego me cuentas.
Sí, vamos a empezar
por... Te voy a decir una cosa, no entiendo nada, Andrés. Mañana los niños no tienen colegio.
Y no hay película de animación.
Y no hay película que aproveche.
Bebé, hasta la semana que viene.
Y la del bebé, el jefe, el bebé es el jefe.
Pero que... la semana que viene sí, se adelantan los estrenos, ¿no?
Ya, pero sí, vamos a ver que pero, mañana no hay clase para los niños.
Ya no hay colegio. Claro. Sí. Yo habría adelantado bebé.
Hombre, por supuesto.
Entre otras cosas, y ya hubiera dejado Fast and Furious para cuando está, que es otro tipo de público, porque bebé se ha estrenado en Estados Unidos, ha sido número uno en taquilla. Ha superado a La Bella y Bestia, y la verdad, ya te lo dije a Dieter, o sea, es una película divertidísima.
Pero vamos, o sea, es la típica que va toda la familia, porque los padres sí, o van a sacar pipa, el niño pequeño va a ver unos dibujos, y el que ya tiene una edad se le va a echar una risa.
El fin de semana con Fast and Furious me parece realmente ridículo, porque todos podían haber tenido su cuota de pantalla, pero ahí, como nosotros no opinamos...
Bueno, mandar no mandamos, ahora opinar nos quedamos a gusto.
Bueno, sí, eso sí, es verdad.
¿Y qué basura tenemos para...?
Bueno, no sé si basura, pero a mí me ha desilusionado mucho, no me ha gustado nada Life.
Estamos fuera de órbita, entraremos en la atmósfera en 39 minutos.
¿Esa cosa es inteligente? La Tierra es nuestra responsabilidad, nada debe entrar.
Las criaturas sobreviven matando a otras criaturas.
Estoy harta de extraterrestres. Todas las semanas tenemos aquí una película de extraterrestres.
Bueno, te voy a contar el argumento a ver qué os suena. Porque, claro, yo la vi, eso son las cosas como
a mí
son.
Sin que me lo cuentes a Alien.
Por ejemplo, ¿ves? A Alien, también a la película de Sandra Bullock, la de Gravity. Es decir, es que no tiene nada original. Por eso ha sido un pinchazo como ha sido nos usa. Es que ha sido un pinchazo. Pero es que no les debería extrañar. Mira, hablamos... Es verdad, lo único que tiene como novedad es que no hablamos de ningún futuro próximo ni nada. Estamos hablando prácticamente, sin poner fecha, en la actualidad. Un grupo de científicos van en una nave, hasta ahí ya lo hemos visto mil veces. Van en Marte, van a intentar a ver si, como sabes que se ha dicho, que Marte hay signos de vida. Y
sí,
en otro
lado, de aquí a 2.000 años lo tenemos colonizado. Bueno,
una bacteria o algo que indique que hay vida... traerla a la Tierra para que, evidentemente, eso se analice y ver qué tipo de vida es. Encuentra una bacteria que, bueno, pues en principio tiene vida, primero microscópica y tal, y nada, pues nos vamos ya a la Tierra. Entonces, esa bacteria empieza a crecer y se convierte en algo muy feo. Y, evidentemente, eso feo va por todas. Hasta ahí voy a leer. A todo esto, hay muchas veces que hay que salir al espacio, etcétera, etcétera. Eso también nos recuerda la soledad, la muerte, etcétera, de Gravity. Es que no hay nada nuevo. Y lo malo es que a mitad de la película, o un poco más, dices, esto va a acabar así.
Y es que te y sabes efectivamente. Final.
Con lo cual yo me gastaría como mucho, de los 9 euros, ¿sí? En algunos casos más, como bien me dice Sandra, si no eres tan listo de meterte en páginas, etcétera, echar un poquito más barato. Pero si vas a taquilla directamente, creo que en algunos cines, los fines de semana llegan hasta 11 euros.
Sí.
Bueno, pues de toda esa cantidad, yo como mucho me gastaría 4 euros. O sea, le voy a poner un 4.
Bueno, pues los miércoles de cine se puede ir.
Claro, mira, más barato.
Mira, déjate de...
Si tienes que ir.
Déjate,
a mí me parece una gran producción que te agobia, que la ves como una película
cuando
de
estás
terror.
A mitad del cine y dices, ¿qué hago yo aquí? Y esto va a terminar así. Y efectivamente
no, y
termina
que ya
así.
Te da la sensación de que lo has visto y lo pasas fatal. Vamos con Órbita 9.
Vas a conocer al primer ser humano de tu vida.
Ingeniero robótico 11-57.
Elena. Nunca he tenido un invitado.
Solo tengo autonomía para 50 horas.
¿Otra de marcianos?
No, pero esta tiene buena pinta.
No es de marcianos. Como el tráiler de alguna forma revienta la sorpresa inicial, pues lo ha reventado. Y ya muchos medios a la hora de hacer entrevistas y tal han reventado. Lo que es el inicio, que yo creo que era fundamental que el espectador fuese un poco a ciegas. Con lo cual mi duda es, ¿os cuento realmente de lo que va o lo dejo un poco en el aire, ¿no? Bueno, hablamos de una...
Anda, que también una mujer, el tráiler.
Una mujer desde niña, es un gran thriller de amor. O sea, fundamentalmente la película es
pero
eso.
Ambientada en el...
No, tampoco está en más allá. Estamos en un presente... estamos en un presente, pero bueno, la historia arranca con una mujer que vive en una nave espacial, forma parte de un experimento
aislada completamente.
Sí, y lo hace desde niña está ahí. va a tener un pequeño reajuste esa nave y entonces va a entrar en contacto con un mecánico, el personaje que interpreta Alex González, ella es Clara Lago, y entonces, bueno, este es un personaje muy acopado, un personaje que no demuestra muchas emociones ni sentimientos, pero bueno, va a despertar entre ellos una historia de amor. ¿Cuál es el secreto? Que no es un secreto, porque te digo, en cuanto ves las tres primeras imágenes de Alex, ya te lo cuentan. Que ella forma parte de un experimento, nunca mejor dicho, y es una cobaya. Es decir, ella ha vivido toda su vida en un simulador. En un simulador. No es verdad que ella ha pensado que está en la nave, pero no está en una nave, está en la Tierra.
Es el show de Truman, pero...
No, es un simulador para ver las condiciones del ser humano para poder alcanzar esos sitios donde sí puede haber vida, en eso se une con la película anterior, y pueda salvar a un planeta que está en fase de extinción, como se llamamos así, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Y eso han experimentado no solamente con ellas, sino con otros seres humanos desde bebés criados ahí, que serán también, a su vez, pueden ser los que, no ellos ya, sino otros, mandados al espacio. Pero era fundamental que ellos no supieran que formaban parte de ese experimento. Al saber la verdad, al enamorarse de este hombre, la historia va a conducirnos por otros lados que ya no voy a contar más. Ahí absolutamente no cuento nada. Se ve muy bien, me parece una película muy interesante, muy honesta, fundamentalmente.
¿Un poco rara?
No, rara,
es que estamos hartos de ver los mismos argumentos, encima que es algo así un poco original.
En donde uno al final, con la pregunta que te queda en el aire, que lo dice uno de los personajes, pues se queda también uno, ¿no? Porque también habla un poco de salvar el planeta, etcétera, pero dices, ¿qué haría yo? Con la pregunta final de la película, ¿qué haría yo? Y yo, según me pille, me pongo en un lado y en el otro, porque así no hay ni un bando de buenos ni uno de malos, ¿no? Cada uno lucha por sus propios...
A mí me gusta.
Es una película muy interesante.
Está también Belén Rueda, ¿no?
Sí, está haciendo el papel de una psicóloga muy especial. Es un personaje secundario, pequeño, pero ya está estupendo.
¿Y Clara Lago qué tal está?
Muy bien.
El papel es
Clara,
difícil, ¿eh?
Sí, pero Clara es una actriz estupenda. Entonces tiene esa mirada tan maravillosa que logra... el impacto que tiene una persona que ve por primera vez la Tierra, un amanecer, o sea, imaginaros con veintitantos años ver por primera vez eso que tú no has visto en tu vida, ¿no? O sea, no lo has visto, lo ves y lo tocas.
Y el amigo aquí del sector femenino del equipo...
Alex hace algo muy distinto al principio, muy distinto, que por cierto, va a hacer televisión, vamos a decirlo, Telecinco.
Vuelve con Coronado.
Va a empezar a tal y vuelve Coronado. En este caso, Coronado...
¿El Príncipe 2?
No. Coronado hace...
¿El Rey?
Hace el padre. Estamos hablando de droga, de Galicia.
Narcotráfico en Galicia.
Narcotráfico,
pero bueno,
en Galicia.
Estos dos pasan del estrecho a pero las bateas.
El narcotráfico en Galicia está ahí, están las familias. Este es un... Debe ser un rey de la droga, no
es un patriarca,
¿quién? Coronado.
Coronado es el patriarca de una banda de narcotraficantes. Y bueno, podría ser. Y entonces de repente le diagnostican al Alzheimer.
Y no se acuerda dónde ha escondido la droga.
No. Él tiene que delegar su poder en uno de sus hijos. Y lo va a delegar
en Alex.
Alex, bueno, pues, que no es hijo de sangre, es ahijado. Y entonces ahí empiezan los problemas.
Y ahí hay otros hijos que están... Claro.
Es curioso, porque creo que le preguntaron una vez a Alex González si tenía amigos en la profesión o a Coronado, a uno de los dos. Dijo, yo la verdad es que en esta profesión no he hecho muchos amigos. Salvo, creo que fue Coronado el que dijo, Alex González. Creo que se hicieron muy amigos.
Sí, muy amigos. Para él, siempre lo ha dicho muchas veces, una mezcla de padre, compañero, amigo, o sea que...
Vivir sin permiso se llama la serie que va a estrenar Telecinco la próxima temporada.
Pero sí. Esta es esta. Pero esto ya para octubre.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, y avanzar que Las chicas del cable, que es una serie de Netflix que se va a estrenar en todo el mundo, con Blanca Suárez al frente de Imagine Cibantos, al frente del reparto, Antena 3 la va a emitir en abierto. No sabemos cómo... pero la va a emitir en avión.
El 28 de abril se estrena en Netflix, para los que tengan esta plataforma de pago, pues la pueden ver a partir del 28 de abril, pero me decía Andrés esta mañana que al parecer Antena 3, que claro, la productora es Bambú, ¿no?
Sí.
Que es la que trabaja habitualmente con Antena 3 y por eso pues ha debido de comprar.
Y que imagino que hará lo mismo que un Velvet. Velvet también es para Movistar, pero también la produce Bambú. E imagino que la hará con tiempo.
Porque, ojo, porque no sé si lo has visto, Andrés, la spin-off que van a hacer de Velvet, que se va a estrenar en Movistar Plus, que se llama Velvet Collection o algo así.
Velvet, no sé qué, de Barcelona. Porque
sí, pero bueno, pues va a estar Imanol Arias. ¿Uy? Le han fichado.
También. Sí. O sea, aparte de Cuéntame, también.
En Velvet Collection.
Velvet Collection. Bueno, y el hijo de Imanol Arias va a protagonizar una serie en Televisión Española de abogados también.
Bueno, pues no será que no está la familia contenta. Oye, Arconada, dos cosas. Una, en el programa este de cine que tenemos de Arconada estarán Álex González, Álex González y Clara
sí,
Lago.
Sí, estarán los dos.
Bien,
dos,
y
sí.
Segunda, me dice Marta Cotarelo que le pongas nota a Órbita 9.
Ah, ¿le he dicho un 6?
No, le has dicho un 6, no.
Voy a poner un 6,5 porque estoy entre el 6 y el 7. Un 6.
Venga, como le iba a tener en el programa, ya hemos subido aquí un 0,5.
6,5.
Venga, vamos.
¿Qué quieres que te hable?
Pues no sé, decir adiós, últimos días en La Habana. ¿Algo de esto merece la pena?
Vamos a poner últimos días en La Habana. No sé decir adiós, que es culpa mía. Son estas cosas de las distribuidoras que hoy mismo me comunican que la película la trasladan al 19 de mayo. O sea, bien.
¿Por qué se hacen estas cosas?
Pues lo hacen, pero lo hacen también con películas americanas y tal. Bueno, tampoco me extraña, porque esta semana en verdad hay 14 o 15 estrenos, que es una auténtica barbaridad. Y para que pase desapercibida una grandísima película, porque No sé decir adiós es una película que a mí me conmociona,
pero,
me conmocionó.
Pero
en Málaga,
por favor, pero si no hay nada con lo que competir. Life le has puesto un 4, Órbita 9
ya, pero
6,5.
Tiene nombre, sí. Pero hay que dejar dar salida a lo que se estrenó.
Y lo pasan a mayo.
Estamos con La Bella, con Los Pitufos, que le va a venir fenomenal las vacaciones.
Eso sí es verdad.
Y el gran golpetazo de Ghost in the Shell, que arranca en tercer lugar, la película de Scarlett Johansson.
Ha pinchado.
Atención. Y en Estados Unidos ha hecho 15 millones.
Era una marcianada, ya que estamos
pinchado,
con tanto marciano.
Pero vamos.
Era una marcianada.
A lo grande. Bueno, que vamos con...
Últimos días en La Habana.
Un alma en pena deambula por estos lares sin un ruidito. Víctima de las circunstancias. En espera de un visado que llegará algún día, vea el próximo capítulo del Hombre sin Sangre en las Venas.
No jodas más.
Esta película se llevó la Biznaga de Oro en Málaga. Estas cosas que hizo Málaga ya lo he criticado muchas veces y no voy a volver a entrar porque me pongo de mala pipa. Que por un lado era Biznaga para una película española, para otro sudamericana. Entonces, ¿por qué compiten todas? O sea, es que no tenía ni pie ni cabeza, pero bueno. Se llevó la Biznaga de Oro a la película hispanoamericana. Es una muy buena película. Hablamos de una Cuba actual, hablamos de una Habana actual. Es verdad que en La Habana han cambiado muchas cosas, otras no tanto, como es la forma de vida del día a día. Es la historia de dos personajes muy distintos. Por un lado, un hombre que sueña con viajar a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, que trabaja o malvive trabajando como fregapatos. Es un hombre oscuro, un hombre triste, pero que a su vez ha acogido en su casa a un amigo que es todo lo contrario, alegre, divertido, pero que tiene sida y se está muriendo. Pero no por eso deja de ser un personaje muy positivo. El contraste de esas dos vidas, todo lo que sucede alrededor, en una habitación, pero a su vez en un edificio muy particular de La Habana, conforma una película que se ve en un pispa, que se ve muy bien, y que tiene unas interpretaciones soberbias, pero soberbias. Así que yo sí la recomiendo, sobre todo al público que va a ver películas distintas, que no sean pues las más promocionadas, ¿no? Y hablando de eso, porque es de la misma distribuidora, que la voy a dar un 7 a Últimos Días en La Habana, Cantábrico, que es un documental español,
sí, es verdad.
Fantástico documental, que ya lo recomendé en su momento, pues se ha estrenado con 87 copias, es decir, que prácticamente ha llegado a todo el territorio, está entre las 10 primeras de recaudación.
Un éxito.
Y ha hecho una media de 2.000 euros por copia, que es mucho dinero, teniendo en cuenta que no es a grandes salas, sino a salas más bien pequeñas. Es un documental fantástico, que no tiene nada que envidiar a los de la National Geographic o cualquiera de ellos, o cualquiera que veamos.
¿Y qué es? ¿De España?
Cantábrico.
Del Cantábrico.
Entonces vamos a ver los osos, vamos a ver la fauna, vamos a ver el paisaje.
Creo que en este documental está captado por primera vez cómo unos lobos...
intentan acosar a los cachorros.
Sí, y que luego, no sé si consiguen cazar... No, había algo
no
que...
lo podemos contar.
No, bueno, pero que es espectacular, que es espectacular.
Sí, porque es de verdad. Sí. Ya os digo, Cantábrico, documental, que por como está entre las 10 primeras, sí me gustaría recomendar.
Oye, pues mira, te voy a decir una cosa. Menos mal que me he dejado lo de La Bella y la Bestia, porque lo de este viernes es infumable. Y no teniendo los niños colegio...
Pues le va a favorecer a La Bella y la Bestia.
Y lo de los pitufos.
Y a los pitufos.
En fin. Está. Sandra, un consejo para los oyentes que no sea de cine, que solo se ha dado ya todos Arconada.
Pues mira, les voy a recomendar que se tomen Gastro Plus porque la tertulia viene fuerte. ¿Qué os parece?
Está bien.
La tertulia viene fuerte, así que nada, una capsulita de Gastro Plus nos ayuda a hacer la digestión, mejora el pH estomacal. ¿Y dónde la podemos encontrar? En nuestra farmacia habitual, en Herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la de mundonatural.es.
Muy bien. Y si además de querer tener blindado el estómago, quieren tener blindada la seguridad de los suyos, un seguro de vida como es el de Aegon, Sandra.
El de Aegon, así no hace falta decir que hay que tocar madera. Estamos protegidos por ese seguro de vida desde 8,90 euros al mes. Y solamente tengo que decir el número de teléfono, que seguramente se lo saben ya nuestros oyentes. 900-177-177, 8,90 euros al mes.
Tenemos a Ana Pastor y Diego Cañamero, creo que reunidos en el Congreso. No es lo de Patrick Swayze con la bailarina esta en el lago, siempre enseñándola
pero
a bailar.
Tiene su morbo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, Cañamero y Patrick Swayze no...
No.
Pero, oye, cada uno tiene su público.
Pero tiene su morbo.
Sí. ¿Qué no, pasará?
Vamos a dejarlo ahí.
Hombre, la historia Dirty, sí, Cañamero
Dirty
no.
Dancing... Vale, Sandra.
Hombre, bueno, vamos a...
A la que suene la música.
Adiós.
Nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.